en línea Sebastián Valdivieso. Muy buenos días, Sebastián, ¿cómo estás?
Hola, Sebastián.
Hola, Cristian. Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, ¿cómo está Londres? ¿Están levantando ya las restricciones o no?
No, hemos pasado acá a Londres a nivel 3 de restricción, que implica, o sea, lo que no hay ahora es cuarentenas como había antes, sino que hay un sistema diferente de varios niveles en el cual estamos en el máximo nivel, si no me equivoco, en el 3, en donde están cerrados muchos negocios, restaurantes, spas, etcétera, pero partes de la ciudad sí están, siguen abiertas, o sea, es decir, no es una cuarentena total, es una especie de cuarentena parcial.
Es una especie de cuarentena parcial. Y el funcionamiento ahí de los negocios, la economía, voy a partir por más lo micro, porque tú estás ahí radicado en Londres y no sé, te estás paseando por las calles de repente y uno percibe cómo está realmente el tema económico. Yo, por ejemplo, te cuento, Sebastián, caminando por acá por un montón de partes de la comuna de Vitacura, Las Condes, uno ve y percibe que hay mucho se arrienda, mucho local se vende, mucho local cerrado definitivamente, muy poca gente comprando en algunas partes, porque creo que los malls se han estado llenando, no he tenido la oportunidad de visitarlos, pero en Londres, Inglaterra, se percibe una cosa así. Incluso ayer vi que hubo partidos de la Premier League con público, o sea, como que se está empezando a normalizar la situación.
Sí, absolutamente. Acá no se percibe el nivel como de deterioro, un nivel de deterioro tan brutal, digamos, como a lo mejor el que tú me comentaste, que se ve más en Chile, que yo creo que está afectado por la parte de la pandemia, por los otros temas sociales que está habiendo, y qué sé yo. Acá, sobre todo los primeros meses, en abril, marzo, abril, mayo, ahí sí yo vivo, me muevo entre el centro de la ciudad, donde está la universidad donde estudio, y además en un barrio, uno de los barrios financieros, y yo he visto en ambos lados. Sobre todo los primeros meses, efectivamente, vi varios negocios cerrados. Pero ahora se ha normalizado eso. O sea, es decir, todos esos locales, esos espacios que quedaron libres de esos negocios cerrados, hay nuevos negocios, digamos, y se ve poco, se vende poco, se arrienda, la verdad. Hay, por supuesto, pero no tan brutal, digamos. Ahora, la economía en sí se ha visto afectada así a gran escala. Además, yo me estoy moviendo en un sector muy chico dentro de Londres, que a su vez es la capital y es una de las partes más dinámicas de Inglaterra. El norte de Inglaterra está bastante afectado también. Escocia está afectado. Entonces, como Reino Unido, ha habido una caída significativa del PIB. De hecho, un récord hace unos meses atrás de la caída del PIB. Sin embargo, también lo que se espera es un rebote más que significativo, sobre todo porque, por un lado, se espera que se resuelva de una vez por todas el famoso tema del Brexit, y por otro lado, porque precisamente la llegada de ya son 3 nuevas vacunas, si no me equivoco, las que ya están aprobadas, una de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, la otra de Pfizer y la otra de Moderna, también se espera una normalización de la vida acá en Europa. De hecho, también hay un detalle que quiero comentar ahí. Yo noto que en Europa sí, hay más casos, hay más muertes que en otras partes del mundo, a excepción de Estados Unidos quizás. Pero también a mí me parece que es un tema cultural donde la gente, de alguna manera, acá se ha resistido un poco más, diría yo, que en otras partes, a la idea de sacrificar su modo de vida y su calidad de vida por esta pandemia. Si bien ha tenido costos, por supuesto, y no es algo que sea aprobado desde el gobierno, y de hecho se ha pedido múltiples veces que se cumpla la regla, y en general la gente las cumple, pero se ve también una importante cantidad de gente que dice, no, yo no voy a aceptar que cambie completamente la vida, y es por eso que si bien tiene un costo, y ha tenido un costo significativo en vidas, por supuesto, y en la economía, pero también por las mismas razones que creo que Europa y el Reino Unido en particular también se van a recuperar más rápido, o sea, van a recuperar más rápido su modo de vida. Yo creo que una vez que las vacunas ahora se hagan se apliquen masivamente, me parece a mí que con una alta probabilidad Europa, quizás Estados Unidos también, pero Europa y el Reino Unido en particular, como digo, pienso que van a tener una recuperación del modo de vida más rápido que otras regiones del mundo.
Oye, Sebastián, evidentemente que lo que nos comenta es un panorama ahí vivencial desde el lugar, y uno ve que no solo Londres, Inglaterra, sino que el mundo está atrapado por lo del COVID, pero el Reino Unido hoy día está también en una discusión tremendamente importante, que es cómo salirse de la Unión Europea, lo que se ha llamado el Brexit, que es la última etapa, la decisión está tomada, es ver cómo se produce esta desconexión final. Quiero partir por una pregunta más general. ¿Es tema esto hoy día, o es un tema muy de la elite, o es un tema también que se conversa a nivel, no sé, ciudadano?
Es tema. Yo creo que, sobre todo ahora, ha tomado mayor relevancia, sí, se ve a nivel ciudadano y también a nivel de la elite, por supuesto, se ve en la discusión en universidades, se ve en todas partes, pero no es el... Creo que no tiene el dramatismo o la gravedad con la cual a lo mejor se puede mirar desde afuera. O sea, pienso que desde afuera pueden creer que como que la gente está como, digamos, cruzando los dedos para que haya una especie de acuerdo, porque si no el Reino Unido se va a la catástrofe. Eso no es así. Yo no lo percibo así en absoluto. No he visto a nadie con ese nivel de preocupación. La idea es por supuesto, alcanzar un acuerdo. ¿Cómo hacer? En general, nadie quiere llegar, nadie quiere decir, o nadie quiere, nadie está en la posición de decir no lleguemos a un acuerdo. Bien, o, por supuesto, hay algunos extremistas que sí, digamos, los más anti-europeos. Pero en general, no, ni siquiera los conservadores están realmente en la posición de no llegar a un acuerdo. Sí hay ciertos puntos donde, por supuesto, no están dispuestos a transar, y esa es la razón por la cual podría no haber un acuerdo. Sin embargo, la mayoría de la gente está pro que haya un acuerdo, pero también mi visión es que la mayoría de la gente también está consciente de que esto puede traer consecuencias de corto plazo, pero en el mediano y largo plazo hay bastante optimismo, y no solamente a nivel ciudadano, digamos, de una persona normal, común y frente, digamos, sino que también a nivel de inversionistas hay bastante optimismo que en el largo plazo, mediano plazo, el Reino Unido, si bien tiene un futuro relativamente incierto y es una apuesta, digamos, pero se espera que tenga una recuperación de cual sea el resultado de estas negociaciones, sea positivo o negativo. Se espera que el Reino Unido igualmente tenga una recuperación en el largo plazo, porque digamos la apuesta que está haciendo el Reino Unido es dejar de ser una nación íntimamente imbuida en la Unión Europea y por lo tanto una nación meramente europea. Se espera que el Reino Unido tenga un rol más global en el largo plazo. El mercado europeo representa 450 millones de habitantes, sacando al Reino Unido, por supuesto, ahora. Son 450 millones de habitantes, que por supuesto que es un mercado significativo. Sin embargo, hay que recordar que en el mundo hay 7.800 millones de habitantes, lo que significa que restando la Unión Europea y restando el Reino Unido, hay alrededor de 7.300 millones de habitantes fuera de la Unión Europea. Por eso es que también se tiene optimismo por esta visión de un Reino Unido más global en el futuro, y ahí está la razón por la cual creo que nadie ve esto con un dramatismo extremo. Se espera que haya un acuerdo, pero no veo un pesimismo extremo si es que no hubiese acuerdo.
Ahora, el otro día veía unas imágenes, son de la semana pasada, que tenían que ver con el tema del Brexit, y por ejemplo, habían unas filas monumentales en los cruces hacia Europa, sí. Por ejemplo, el de Calais, unas filas monumentales, y que decían que esas filas tenían que ver con la tensión que había por el tema pasar de un país a otro, y no por efecto del COVID, que normalmente en cualquier parte del mundo y donde uno va hay largas filas. Sí. Y eso es algo cotidiano que podría empezar a vivirse, como es llegar a cualquier país en el mundo, que es los aeropuertos, los pasos fronterizos, cuando son cerrados se producen esos cambios. ¿Esa cosa tan cotidiana también va a empezar a cambiar en otras cosas entre Europa y Gran Bretaña?
Claro, sobre todo si no hay un acuerdo, que dicho sea de paso, este fin de semana, fin de semana clave, se espera... Al parecer hay un optimismo incrementado de que a lo mejor sí se llega a un acuerdo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Boris Johnson han dado declaraciones que van en la línea de que al parecer hay una posibilidad real de un acuerdo. De hecho, al parecer se espera que se llame al Parlamento británico, que está ahora en receso de Navidad. Se espera que se lo llame a una reunión de emergencia para eventualmente aprobar un acuerdo. Pero, si es que no hubiese un acuerdo finalmente, efectivamente el 1 de enero hay una irrupción abrupta de la libre circulación de personas, de bienes, y de bueno, servicios y capital, por supuesto, que es lo que involucra pertenecer a la Unión Europea, pero en términos de bienes y de personas, se va a entorpecer la circulación, porque lógicamente va a haber controles fronterizos. El Reino Unido ha declarado que por un corto periodo de tiempo va a aceptar no hacer estos controles fronterizos, pero también de hacerlo en la Unión Europea. Así que si esto no se acuerda, o sea, digamos, en la Unión Europea no estuviese de acuerdo en por lo menos postergar los controles fronterizos por unos meses, entonces va a haber largas colas, va a haber una disrupción. Otra razón por la cual estas largas filas de camiones estaban en la frontera es porque también se está acumulando bienes en el Reino Unido, es decir, se ha pedido más de lo normal, precisamente una preparación para un potencial no acuerdo. Es por eso que se ha aumentado la demanda de bienes de la Unión Europea, porque bienes e insumos, por el hecho de que eventualmente, si no hay acuerdo, necesitan tener una acumulación suficiente de bienes e insumos. Esa es la razón también por la cual las largas filas de camiones ya empezaron. Pero de nuevo, si es que hay un acuerdo de última hora y existen indicios de que podría haberlo, entonces, bueno, esto se podría evitar, y como digo, a lo más
seguro.
Igualmente va a haber unas disrupciones de corto plazo, pero en el mediano plazo, después de unos meses, seguro que eso se va a regularizar.
Sebastián, para ir terminando, yo sé que tu expertise también está en los índices mundiales, en el Standard & Poor's, en los índices europeos, en el Nasdaq, en el seguimiento de varias acciones que han sido muy importantes desde que las venimos discutiendo. Y bueno, en este ambiente vemos que en general, sobre todo las bolsas en Estados Unidos, a pesar de todo, siguen estando en máximos. En máximo cuando tenemos economía en recesión. ¿Cómo ves ese timing de estos mercados, en el sentido de que al parecer la esperanza de que todo se va a normalizar y todo vamos a estar creciendo y todo va a ir bien, a partir de un ratito más están súper sólidas, por lo menos eso es lo que demuestra el mercado?
Así es. Efectivamente, esto tiene que ver más con expectativas que con realidad, por supuesto. Las economías siguen, digamos, en un estado recesivo, desde Estados Unidos a Europa acá, por supuesto, y me imagino Latinoamérica también. Están todas las economías, a lo largo de todo el mundo hay una recesión, y es probable que el año 2021, por supuesto, termine siendo obviamente un año bastante malo para las economías, pero, o sea, bueno, ya terminó, más bien ya quedan unos pocos días de este año. Pero la expectativa, por supuesto, está en el rebote del próximo año. Esa es la principal razón por la cual los índices están subiendo. Hay una parte que tiene que ver con los inversionistas.
Un rebote de la economía, porque no es un rebote de los índices.
O sea, el rebote de los índices es por la expectativa de rebote de la economía.
Sí.
Sí. Y si dije otra cosa, sí, me equivoqué. Me refiero al rebote de los índices, una expectativa de la rebote de la economía. Y también, por supuesto, que está influenciado por los programas de intervención de la Reserva Federal y de los bancos centrales de todo el mundo, o por lo menos el mundo desarrollado, que ha implementado los programas de quantitative easing famosos. Ahora, hay que tener claro, los programas de quantitative easing no invierten en la bolsa, por supuesto, no son plata que va directo a la bolsa. El Banco Central no compra nada en la bolsa, así que la bolsa no sube directamente por eso. Los bancos centrales compran bonos del Tesoro, principalmente, y también bonos relacionados a las hipotecas, en el caso de Estados Unidos, que ayer confirmó que iba a mantener su programa de estímulo, o sea, de quantitative easing de 120 mil millones de dólares mensuales, de los cuales 80 mil son para bonos del Tesoro, 40 mil son bonos respaldados por hipoteca. Ahora, esa compra masiva de bonos lo que hace es precisamente generar un efecto dominó, y ese es el plan de la Reserva Federal, de hecho, no es una cosa como no pensada o no esperada, es lo que se espera desde el principio. Se espera un efecto dominó, que al subir los precios de los bonos con estas compras masivas, bajan las tasas de interés, bajan las tasas de estos bonos, bajan las tasas, se alinean con las tasas de interés en niveles también prácticamente cero que están los bancos centrales de todo el mundo. Y con eso se espera que los inversionistas privados ahora, ellos vayan a comprar otro tipo de activos, dado que ya no es atractivo invertir en renta fija. Ahora, esos otros tipos de activos pueden ser la economía real, invertir en negocios de la economía real, o pueden ser inversiones financieras a través de los mercados financieros y en este caso la bolsa, por ejemplo, la comprar acciones en la bolsa. Entonces, este efecto dominó que ha iniciado la Reserva Federal con las compras masivas de bonos es lo que se traduce finalmente también en la subida de las bolsas. Pero esa subida de las bolsas, y aquí cierro la idea, de esa subida de las bolsas no se sostendría solo por la compra de los bonos de la Reserva Federal, sino que también tiene que haber efectivamente una expectativa real de los inversionistas de que vale la pena comprar todavía en la bolsa. Y para que los inversionistas crean eso, es porque también esperan que haya una recuperación económica a partir del próximo año.
Perfecto, Sebastián Valdivieso, muy contento de saber de ti. Me imagino que estarás pronto por acá por Santiago, ¿no? ¿O vas a pasar la fiesta allá?
No, yo estoy acá, pero puede que sí, en unos meses más puede que me dé una vuelta por Chile, sí.
Muy bien.
Así que espero verlo. Ya. Sebastián, muchas gracias por la invitación.
Saludos, Sebastián, aquí te vaya bien.
Muchas gracias.
Chao, gracias igual. Chao, adiós.